Un propósito, enriquecer el conocimiento de todos ustedes para que sean los que lleguen a sus propias conclusiones, ustedes mismos, y no tengan que esperar por la prensa cubana ni por los que le dice el gobierno cubano. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona y es la fiesta de la democracia en Estados Unidos. Y cuando digo de la fiesta de la democracia en los Estados Unidos, estoy hablando del comienzo de las campañas electorales. Quizás la gente se apasiona, hay algunas personas que van demasiado partidistas y se apasionan y se ponen bravos. Como a mí me encanta esa fiesta de la democracia porque es algo que no pudimos tener en Cuba y lo estamos experimentando aquí en los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de los primeros debates del Partido Demócrata, es decir, de los precandidatos del Partido Demócrata. Hay muchísimos, pero va a haber 20 que son los más importantes. 20, el número es grande, pero hay más. Pero va a haber 20 que son los que van a estar en la contienda. Después se van a ir descartando y, por supuesto, llegará uno solo que va a competir contra Donald Trump por la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones del 2020, es decir, del 2020. Tenemos acá en los estudios de Radio y Televisión Martí, Alfredo Durán, consultor de medios de comunicación. Alfredo, gracias por acompañarnos. Un bienvenido al programa.
Como no, un placer. Muchísimas gracias por invitarme. No. Qué honor estar en tu programa y estar aquí compartiendo con tu público.
Alfredo Durán, una gente que conoce mucho de medios, conoce mucho de publicidad, conoce mucho de política estadounidense. Largos años trabajando en los medios de comunicación.
Sí, señor, muchos años. Pero sobre todo, esto que está sucediendo es muy interesante y me encantó la introducción tuya. Porque es verdad que estamos viendo una fiesta política.
Claro, claro.
Y ese es el gran beneficio que tiene este proceso para todos. Es una educación. Y muchas personas se quejan y básicamente dicen que esto es una locura, que son demasiados candidatos, que nada de esto va a servir. Yo no lo creo. Yo creo que esto lo que indica es que estamos viviendo en tiempos muy difíciles, estamos viviendo en tiempos muy serios y precarios, francamente, para muchos de nosotros. Y lo que ha salido es un contingente de personas que dicen, hasta aquí, a mí me importa, yo no voy a seguir tolerando esto y me voy a meter en este fiestón a ver qué pasa.
Bueno, voy a presentar a mi otro invitado, lo tengo desde Washington, vía Skype, me refiero a Emilio Viano. Emilio Viano, un analista político, se encuentra en la capital. Emilio, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias por invitarme, estoy de acuerdo con el colega, que lo que está pasando demuestra el entusiasmo y la preocupación y el empeño, el compromiso de muchos políticos y otros aquí en Estados Unidos para participar en este magno evento y que demuestra muy bien la diversidad de la población y de los políticos en los Estados Unidos, desde mujeres a hombres, desde blancos a minorías étnicas, diferentes religiones. Es algo maravilloso. Estoy de acuerdo con el colega que esto nos da verdaderamente una visión muy positiva de los Estados Unidos en este momento.
Claro, hablabas de la diversidad, tuve la oportunidad de sacar los números, hay 6 mujeres aspirando, estoy hablando, repito, en los 20 más importantes, hay 6 mujeres aspirando, hay un hispano, dentro de los hombres hay un hispano, hay un miembro de la comunidad afroamericana, es decir, un negro está aspirando, por cierto, que es de aquí, muy cerquita, del sur de la Florida, alcalde de una ciudad que está en el condado, pegado aquí al condado Miami-Dade, el condado Broward. Y también hay dentro de los aspirantes uno que es abiertamente gay, o sea, que se manifiesta como una persona abiertamente gay. Si eso no es de diversidad, que baje Dios del cielo y no regañe. Comienzo contigo, Alfredo. Los demócratas, ¿qué tienen que hacer para ganarle la Casa Blanca a Donald Trump? Ahora que hay tantos, ¿cuál es tu concepto?
Mira, la pregunta es compleja, pero yo te diría que desde mi punto de vista, mostrar estabilidad y demostrar que pueden manejar un país de una manera profesional y presidencial. Yo creo que hay fatiga entre la población. Yo creo que la gente ya está cansado de todos los días una especie de escándalo, todos los días una especie de odio hacia algún grupo que no le parece a Donald Trump. Y yo creo que esencialmente, yo creo que muchos de nosotros lo que queremos, incluso esto se está viendo entre los propios republicanos, se está viendo en encuestas, yo lo veo en mis encuestas informales, que estamos buscando alguien que pueda unir a este país. y que esta división que existe y este recelo y miedo a hablar en una reunión familiar por miedo a intimidar a otro o a enojar a otro miembro de la familia, esto tiene que terminar. Esto no ha ocurrido antes en la historia de la política norteamericana y yo creo que ya tenemos que volver a encauzarnos en un proceso político profesional.
Claro, Emilio Viano, la misma pregunta, pero le pongo quizás algún adorno a esta pregunta. Y es que quizás el Partido Demócrata se está estigmatizando, o yo no sé si es el triunfo de los republicanos o es la culpa de algunos candidatos demócratas, pero lo están estigmatizando como un partido de izquierda, un partido que roza el socialismo. Y por supuesto, quizás entre los cubanos dice, bueno, es comunista, pero no creo que hay que llegar a tanto. Lo cierto es que el centro del Partido Demócrata se ha movido hacia la izquierda, quizás por algunos candidatos empezando como Bernie Sanders. ¿Eso le hace daño al partido, a ese partido mucho más de centro que era el Partido Demócrata hace unos años atrás?
Bueno, claramente en Estados Unidos la palabra socialismo es una palabra negativa y por eso que está explotada ahora por parte de los que se oponen a los demócratas. En realidad, en otros países como en Europa, por ejemplo, el socialismo, particularmente el socialismo democrático, es un partido, una orientación desde decenios que funciona bastante bien, particularmente en Europa del Norte, como sabemos, países muy avanzados, donde hay verdaderamente un servicio al ciudadano que es difícil de duplicar en otras partes del mundo. Así que es tal vez una acusación incorrecta en el sentido de utilizar una palabra que suscita, digamos, el recelo, la preocupación y el rechazo, mientras que no se lo merece, porque no es el socialismo de la Unión Soviética, claramente. Es un socialismo, llamémoslo, democrático. Pero tenemos que tomar en cuenta que no es así con todos los candidatos y contrincantes de ahora. Hay unos de ellos, como Amy Klobuchar, que me permite de decir es la segunda persona de origen afroamericana en este grupo, que es bastante conservadora, por ejemplo. Mientras que, claro, Kristen Gillibrand y tal vez el señor Sanders son naturalmente más de izquierda. Pero izquierda en Estados Unidos no es izquierda en Europa, es el centro un poco más a izquierda. Vale decir que hay diferencias en la utilización de palabras, pero quiero subrayar que no todos son de izquierda, y no todos son de acuerdo con Sanders o Gillibrand o otros, que hay muchos de ellos que son más al centro. Y yo pienso que es muy importante que el candidato del Partido Demócrata, es mi opinión, claro, sea un centrista, porque la gente quiere alguien que hable de sus problemas diarios, de la economía, de cómo pagar sus cuentas, de la educación de sus hijos, de cómo comprar zapatos, y no tanto de Irán o de Venezuela o de China o de otras crisis mundial, que al final no da una impresión de preocuparse para el ciudadano común, el ciudadano que lucha cada día para sobrevivir.
Eso es un buen tema, y te la paso la pregunta a ti, es un buen tema. Ha dicho Emilio Viano que muchos ciudadanos estadounidenses no quieren tanto que se le hable de Irán, de Venezuela, sino de cómo resolver los problemas locales dentro de Estados Unidos. Donald Trump hasta cierto punto hizo una campaña parecida, una campaña del nacionalismo, una campaña de cortar muchas cuestiones extranjeras y un poco que reinventarnos dentro del país, y la gente votó por él. ¿Tú crees que en este momento, si el Partido Demócrata se monta en este carro, ¿no?, como decimos popularmente, como dice Viano, del nacionalismo, ¿le puede hacer la competencia a Donald Trump o tiene que hablar de temas internacionales también tan álgidos como Venezuela, que lo tenemos acá en las fronteras?
Bueno, Amado, mira, expandiendo un poco de lo que acaba de decir Emilio, aquí hay una cosa interesante. Estamos en una campaña presidencial. Las campañas presidenciales están manejadas por óptica y por mercadeo. Francamente, no muy distinto de la manera que se maneja una botella de Coca-Cola. Okay, al final del día tenemos que persuadir al votante o persuadir al consumidor. Esto del socialismo de los demócratas es una absoluta campaña que está haciendo el Partido Republicano para desprestigiar a todo el Partido Demócrata. Como dice Emilio, es cierto, hay algunos que son de izquierda y demás, y están ahí y tienen una presencia y deben tener una presencia. Pero no están en primer lugar. O sea, no es Biden. Estamos viendo una situación donde es cuestión de desprestigiar al partido en su totalidad. Y eso es básicamente tratar de pintar a todo el partido con un solo plumazo, y eso no es aceptable.
Bueno, Joe Biden, dijo Alfredo Durán, Joe Biden, para los oyentes en Cuba, es el que fue vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama. O sea, ese es el candidato que, por cierto, es el que manda, el que está liderando las encuestas en este momento dentro de los demócratas. Y curioso, hay una encuesta también que la traje aquí, la imprimí y la traje. En esa encuesta, John Biden, si las elecciones fueran hoy, le gana también a Donald Trump.
Sí, señor.
O sea, no es solamente que lidera dentro de los miembros del Partido Demócrata, sino que también le ganaría a Donald Trump.
Y vamos a estar claros, es nuestra mejor opción. Y tú le acabas de hablar al televidente cubano y al radioescucha cubano en este momento. Y acabas de decir una cosa importante. Sí, Biden era de la administración de Trump.
De Obama.
Y si la situación fuera, y si Biden fuera a ganar las elecciones, yo creo que la situación en Cuba experimentaría un cambio dramático de lo que estamos viendo hoy en día. Así que, por lo tanto, yo creo que esta es una elección que el cubano debería ver con mucha atención.
Claro.
Número uno, por ver a ver quién sale, a ver si cambia su situación. Y número dos, porque es un libro de texto de cómo se puede hacer y se debe hacer una campaña presidencial, porque debería haber transparencia. Deberían haber 20 o 25 candidatos postulándose.
Ojalá.
Esa es la manera de hacerlo. No que se reúna un grupito de personas y decidan quién va a ser el presidente de la República. Esa es la manera de no hacerlo.
Ojalá que un día, Alfredo, tengamos esta discusión, pero de campañas políticas dentro de Cuba. Ojalá. Esa es la meta, ¿no? Esa es la meta. El hecho de que la primera... el primer debate demócrata se va a producir en la ciudad de Miami, o sea, se escogió la ciudad de Miami. El vicepresidente actual de los Estados Unidos, el señor Pence, vino aquí recientemente a abrir un grupo de latinos por Trump. Le da al estado de la Florida, Emilio Viano, una importancia crucial en estas elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué el estado de la Florida tanta importancia para los dos partidos?
Bueno, claramente Florida siempre tuvo esta posición en las últimas elecciones presidenciales desde decenios. Vale decir que siempre hubo ahí luchas para quién había ganado, por ejemplo, como pasó hace años con finalmente la declaración de la Corte Suprema, prácticamente, que George W. Bush había ganado la elección, aunque parece que no fue así, hasta a tiempos recientes, cuando siempre hubo controversia sobre elecciones y un partido ganaba sobre el otro, pero por un porcentaje bastante pequeño. Es un lugar típico y en la historia de elecciones en Estados Unidos ha jugado un rol muy importante, muy visible, particularmente desde un lado por la cara más conservadora del Partido Republicano, con los que podemos llamar los exiliados cubanos, y afuera del county, por ejemplo en Miami, donde hay más un apoyo al Partido Demócrata. Así que es como un microcosmo del país, en el sentido que muy cerca los unos a los otros es casi una manifestación de lo que pasa en el país. Hay demócratas, hay republicanos, republicanos muy conservadores, demócratas, por ejemplo, afroamericanos, que están muy cerca los unos de los otros y son como el símbolo de lo que va a pasar en el país. Esto es muy claro, particularmente en esta elección, porque tenemos candidatos muy diferentes de los candidatos en el pasado. Por ejemplo, como usted dijo, hay 6 mujeres, algo muy raro en la historia de los Estados Unidos. Hay gente, 2 afroamericanos, hay alguien de origen indiana, hay un homosexual declarado. Vale decir que refleja mucho la realidad de hoy. Y por eso yo no estoy muy entusiasmado o optimista, por ejemplo, por Joe Biden. porque aunque él es muy conocido, tiene un reconocimiento nacional, tiene la estima de muchos, tiene también una muy larga carrera que empezó en los años 70, así que hablamos de casi, bueno, 50 años, digamos, y tiene naturalmente errores que él hizo, particularmente en lo que se refiere a la reforma del sistema de justicia criminal, que penalizó mucho a los afroamericanos, a la manera en la cual él, como presidente del Comité Judicial del Parlamento de los Estados Unidos, se relacionó a Anita Hill, que acusaba al entonces candidato para la Corte Suprema de haberla acosada sexualmente, y además también en su postura, digamos, general en contra de servicios a veces que podrían ayudar mucho a las clases más bajas en el país. Así que él tiene sus problemas y también, más de todos, especialmente con 6 mujeres candidatas, es que ha sido acusado de comportarse a veces en manera, digamos, que causó una inquietud, un disturbio, una incomodidad en muchas de las mujeres con las cuales se ha relacionado, mismo como gente que trabaja con él o para él. Así que tiene problemas bastante serios y además, como hemos visto en los últimos días, se pone a veces en peligro, hablando, por ejemplo, de trabajar con senadores segregacionistas en los años 70. Esto fue para mí un error colosal porque a nadie le interesa que esto pasó en los años 70 y hoy en día no se acepta esto, que uno hable bien de senadores que están en contra de las minorías, que sea afroamericana, hispana o de otra manera.
Eso es una increíblemente tantos años en la política desgasta. Y eso es uno de los grandes problemas que puede tener Joe Biden en estas elecciones, ¿verdad?
Sí, tiene historia, pero también tiene experiencia.
Es cierto también.
Y yo creo que después de la experiencia que hemos tenido con Trump, no, yo creo que nos estamos dando cuenta que la experiencia sí cuenta y que sí vale. Emilio tiene toda la razón. Él tiene pues 50 años de carrera, de experiencia o de bagaje. Lo pueden describir como ustedes quieran describirlo, pero sí, él ha estado muy visible durante 50 años, o sea, eso no es fácil. Ahora, yo voy a tomar la decisión que para mí la experiencia vale, es válida, y yo creo que yo prefiero tener una persona en la Casa Blanca que tiene 50 años de experiencia a un novato.
Claro.
Y por cierto, hablando de la Florida, si me permite.
Sí, claro.
Es curioso porque, como estaba diciendo Emilio, siempre acabamos como en el medio de esta situación. Y esto tiene que ver porque la Florida tiene un enorme peso en el colegio electoral. Tenemos muchos votos electorales.
29.
Exacto. Entonces por eso es que hay tanta concentración en qué pasa en la Florida. Ahora, es interesante ver cómo son las tendencias políticas dentro del estado, porque aquí lo que es Miami, Broward y Palm Beach es demócrata. Pero después de eso, empiezan a aparecer unos espacios republicanos, demócratas, por allá por el norte de la Florida, es un área muy republicana. O sea que es un estado complejo.
Muy complejo.
Y por eso, si ustedes se dan cuenta, por eso es que Donald Trump hace su
inicio de campaña.
Su inicio, su inauguración en lo que es el I-4 Corridor.
El I-4, o sea, este corredor I-4 es el centro de la Florida, el que va, para los que tengan una idea, desde Orlando, donde está Disney World, hasta Tampa, el centro de la Florida, del Golfo de México al Océano Atlántico.
Y ahí específicamente, desde Pensacola, en el oeste, hasta Daytona Beach, en el este, ahí es donde está la batalla del estado. Por eso es que ahí ocurre lo de esa carretera, que es la I-4, y por eso él lleva su campaña ahí, porque Orlando no es esencialmente un bastión republicano, ni mucho menos.
En Orlando hay muchos puertorriqueños que están inclinados al Partido Demócrata. O sea, el estado de la Florida es un estado, lo decía Emilio Viana, un estado muy difícil, un estado difícil de trabajar. Donald Trump lanzó su campaña electoral aquí hace unos días en el estado de la Florida. El Partido Demócrata escoge sus primeros debates en el estado de la Florida. Mike Pence viene a crear el grupo de latinos por Trump en el estado de la Florida. O sea que vamos a estar muy entretenidos en los próximos años, los próximos meses y años.
Yo creo que sí, sin duda alguna. Por lo menos yo lo voy a estar siguiendo y tú también con mucho detenimiento.
Hay un tema que tiene que estar aquí presente y es el tema de inmigración. El tema de inmigración en Estados Unidos es uno de las batallas, de los estandartes que tienen los dos partidos. Sin embargo, escuchaba hoy en un programa de radio aquí local en la ciudad de Miami a un analista decir que quizás los demócratas van a tener que defenderse o van a tener que reaccionar a lo que Donald Trump está haciendo, el actual presidente está haciendo con los inmigrantes y no presentar su proyecto. Que eso puede debilitar a los demócratas en cuanto al tema de inmigración. Viano, contigo y después contigo, Alfredo.
Bueno, claramente eso es lo que dice el presidente, porque él ya dijo que no va a aprobar ninguna ley como la que la Cámara de Diputados aprobó anoche para ayudar a los inmigrantes, si no contiene, por ejemplo, fondos para la construcción del muro entre México y los Estados Unidos. Así que él le está siempre echando la culpa a los demócratas, aunque sabemos que, por ejemplo, mismo el presidente George W. Bush intentó de reformar el sistema de inmigración con un apoyo bipartidista, pero que no tuvo éxito. Así que con un congreso republicano, un presidente republicano y un proyecto de ley que ambos partidos apoyaban, no se pudo solucionar este problema. Es un problema muy encarnizado, digamos, en percepción del inmigrante, uh-huh. en diferencias raciales, en el nivel de educación, en lugar de residencia, en títulos académicos, en la percepción del inmigrante como alguien que le va a robar el trabajo a la gente residente o bajar los salarios, o que, como desafortunadamente lo están pintando mucho hoy en día de la Casa Blanca, un grupo de violadores, asesinos, criminales, miembros de maras, de gangs. Esto claramente influye mucho sobre la percepción, particularmente en las áreas del país donde no hay gran prosperidad, por ejemplo, en el centro del país, que es la área donde hubo más cambio desde una área industrial a una área postindustrial, pero sin verdadero empleo muy interesante, al sur de los Estados Unidos, donde hay a veces competencia entre grupos raciales, mismo entre afroamericanos y hispanos, y también ideas, digamos, religiosas o basadas sobre la religión, sobre la importancia de ciertos grupos contra de otros. Ahí yo veo la inmigración como un punto central en esta campaña, y yo creo que el Partido Demócrata podría verdaderamente conquistar el alma del país si lo presenta bien, si lo presenta como algo que va enriqueciendo el país, que va a permitirnos de vivir mejor, claro, que al final, claro, va a proveer un futuro para un país que, como tantos, está un poco envejeciendo.
Nos quedan 2 minutos, 30 segundos para Viano, 30 segundos para mí, 1 minuto yo para despedirme. Hay que ser sincero, ¿no? Sí, Viano, ¿quién es el candidato? Estamos empezando y ya te voy a hacer la pregunta de los 64,000. ¿Quién va a ser el candidato que se va a enfrentar a Donald Trump?
Esto aún no lo sabemos, aún hay mucho tiempo, pero para los televidentes de buscar los grandes fuegos artificiales, con cada debate de 2 horas y con 10 candidatos, cada participante solo puede contar con aproximadamente 6 minutos para hablar. Esta dinámica naturalmente es favorable a mensajes muy breves, críticos de otros contrincantes, de no poder hablar de políticas en profundidad.
Le paso a Alfredo Durán para ya terminar el programa.
Yo estoy de acuerdo. Esencialmente hay que esperar a que pasen los debates. Yo creo, sentado aquí en este momento, sabiendo lo que sé, yo creo que va a ser Biden. Uh-huh. Y también una cosa que me llama mucho la atención es cómo no ha salido ningún republicano hasta ahora a oponerse en una primaria o por lo menos a dar la pelea contra Trump.
Yo no creo que eso lo vayan a hacer. No creo que va a salir.
Bueno, pero debería existir una diversidad de ideas en el Partido
Republicano.
Pero
no se estila mucho tampoco que se le compita la reelección a un presidente electo.
Bueno, en este caso...
Aunque el Partido Republicano, por supuesto, hay sus divisiones.
Hay divisiones importantes y es un presidente electo vulnerable, claro, yo te diría.
Bueno, ahora sí no tenemos tiempo para más. Emilio Viano, muchísimas gracias, y usted, siempre contamos con usted. Alfredo Durán, espero que esta sea la primera vez de este programa y muchas más.
Muchas gracias.
Sí, señor. Y ustedes, muchísimas gracias por la atención brindada. Por supuesto, La cita es aquí en Radio Televisión Martí, en este programa Las Noticias Como Son. Hasta la próxima.